Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Ciudad y ciudadanía es este espacio radiofónico que habla de las cosas que pasan en la ciudad y afectan a la ciudadanía. Y una de las cosas que pasaron en la ciudad el día 4 de mayo fue el primer encuentro artístico-cultural en defensa de la antigua cárcel de Palencia. Elisa Hermano, que está conmigo, nos va a contar un poco esta historia.
Como decía Maribel, el 4 de mayo se realizó lo que ADECAC, que es la Asamblea en Defensa del Espacio Cultural de la Antigua Cárcel, denominó un gran movimiento artístico-cultural que rodeó la antigua cárcel con diversas acciones y manifestaciones artísticas como graffiti, música, recital de poesía, cantautores, cuentacuentos o truequelibros. Con estas acciones quería demostrar que Palencia tiene cultura y necesita espacios donde poder expresarlas y reivindicar así que este edificio no se puede dar a la Policía Nacional, sino que, por todo lo contrario, tiene que ser un centro cultural.
¿Puedes decirnos también, comentar, para recordar a nuestros oyentes, además de las cosas que se hicieron, cuáles son las intenciones o la declaración de intenciones que se leyó en un manifiesto allí?
Sí, bueno, ADECAT cree que el edificio, siendo un centro cultural, contribuiría netamente al desarrollo también, no solo cultural, sino social de la ciudad, pudiendo servir como impulso de diversos programas de residencia artística y generándose un epicentro que vertebre la vida de la ciudad y pueda converger con otros proyectos tanto a nivel local, nacional e internacional. En su declaración de intenciones que leyeron allí durante el acto, decían que había transcurrido ya más de un año desde que se concluyeron las obras de rehabilitación y reconversión del edificio de la antigua cárcel en Palencia para albergar un centro cultural, sin que las autoridades municipales hayan dado un solo paso para ponerlo en funcionamiento. Muy al contrario, añaden, los planes declarados por el gobierno regional y las decisiones que al respecto ha venido adoptando el ayuntamiento tergiversan los fines para los cuales fue presentado el nuevo equipamiento y entran en flagrante contradicción con el carácter público y de servicio a la ciudadanía que siempre se le había atribuido. Bueno, dicen que ante las declaraciones que hubo el pasado 26 de marzo por parte del alcalde, las que suscribía un acuerdo con el director general de la policía por el que se prevé una cesión del uso de un espacio cercano a los 2.000 metros cuadrados por un periodo de 30 años, prorrogables a otros 30, para ubicar allí un museo policial y un archivo de documentos históricos que actualmente están en las comisarías de toda España. Toda esta decisión unilateral lo que hace es cambiar los fines de dicho edificio para los que se creó el proyecto.
Bueno, pues esto es para dar una idea de qué estamos hablando, de ADECAT. Y después de habernos comentado, Elisa, parte de este manifiesto que se leyó allí en este primer encuentro de artístico-cultural, vamos a ofrecer a nuestra audiencia una muestra de lo que allí hubo. Estuvieron actuando Roberto Domínguez, que es un cantautor de Burgos. Os vamos a ofrecer solo una pequeña muestra porque, bueno, por la calidad de equipos que teníamos allí no era la excelente, pues porque, bueno, los medios que tenemos son precarios. Y no lo hemos podido recoger con toda la calidad. Entonces os vamos a ofrecer solo una muestra para que os hagáis idea de lo que cantó Roberto Domínguez. Vamos a meter esa muestra de Roberto Domínguez.
Somos quien somos, hasta la historia de cuentos, allá los muertos que entierren, como Dios manda a sus muertos, y vivimos del pasado, y damos guarda al recuerdo, somos todo el fresco en agua que atropella sus comienzos. Somos el ser que se crece, somos el río derecho, somos el golpe terrible de un corazón no resuelto. De cuánto fue nos nutrimos, transformamos, crecemos, así somos quienes somos, golpe a golpe y muerto a muerto. A la calle, que ya es hora de pasearnos a puerto y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. A la calle, que ya es hora de pasearnos a puerto y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. seremos. Mucho más que no ha habido dos factores de un comienzo. Somos bárbaros sencillos, somos amor te lo ibero, que nunca logró mostrarse puro, entero y verdadero. Vuelvo a decirte quién eres, vuelvo a soltar su suspenso, vuelvo a luchar como importa y a empezar por lo que empiezo. A la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo, demostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. A la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo, demostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. A la calle que ya es hora. A la calle que ya es hora. A la calle que ya es hora. A la calle que ya es hora.
Otras de las actuaciones que hubo fueron poemas y cuentacuentos. Y estuvieron Laura, Beatriz, Iván Trasgu leyendo, haciendo cuentos, cuentacuentos y poemas. Os vamos a ofrecer la parte de los cuentos y después os comentamos, os ofrecemos la de los poemas. Van los cuentacuentos recitados, o bueno, contados por Laura, Beatriz e Iván.
En el mundo que le provoca alguna pasión a Cenicienta es su gato Botines. Le puso ese nombre porque cuando lo encontró en medio del revuelo de una manifestación en que la policía cargó, llevaba puestas unas botas. ¡Qué salvajes!, pensó Cenicienta. Lo que le han hecho al pobre gato, ponerle estas botas tan feas. Botines se dejó querer por esa guapa mujer y no le explicó que las botas eran su seña de identidad, que se había cansado de hacerle favores a ese príncipe de pacotilla al que ayudó tanto para que, al final, le diera una patada en el culo. Después, se hizo revolucionario. Por las noches, sale a la clandestinidad de su organización. Por el día, se deja mimar por Cenicienta y se guarda mucho de ponerla en peligro, porque él también le profesa su amor.
Cuando Botines sale de casa, es Juanito, alias Gregorio, alias Benito, alias Ricardo. La clandestinidad, que es muy dura y no te deja ni tener un nombre. Pierdes identidad, amigos, familia, tal vez la vida. Pero ahora sabe que lucha por algo justo. No como antes, obligado a engañar y mentir para que su amo, ese príncipe muerto de hambre y sin talento, no se lo comiera. Por eso un día se dijo, basta. Se calzó sus botas, salió a la calle y observó. Habló con la gente, buscó más allá de su horizonte, encendió su mente y recogió su egoísmo. Y entonces entendió que el mundo se derrumbaba, que había guerras, políticos corruptos, personas sin un techo, niños que morían de hambre, mujeres asesinadas por sus maridos, terrorismo, paro. Ah, y también una crisis que como casi no se habla de ella, se me había olvidado. Pero sobre todo, lo que encontró fue miedo, resignación y apatía.
El día que sales a la calle, ya nunca sabes cuándo volverás a entrar. Botines conoció a Peter Pan, un hombre muy, muy viejo, que se había resistido a crecer durante muchos años, hasta que un día lo desahuciaron porque, de tanto luchar contra piratas, no le dio tiempo a pagar la hipoteca. Se hizo mayor, de repente, y decidió meterse a poeta, que es un oficio muy digno para quienes se han resistido a hacerse mayores. Entre Botines y Peter Pan tuvieron la primera lucha. Enfrentarse a Pinocho, director del banco que desahució a Peter Pan. Un tipo con nariz estilo Julio César que mentía, mentía y mentía mientras su conciencia se achicaba, se achicaba, se achicaba.
Qué sabio don Gabriel Celaya, ya lo ha cantado él, pero si no lo sabéis vosotros, en España, por suerte para los poetas como Peter Pan y los revolucionarios como Botines, no solo hay especuladores, banqueros y ladrones, también estás tú, y tú, y tú. Está Botines saliendo a gritar que se escapó del amo. Está Peter Pan negándose a pagar lo que no debe. Estamos muchos diciendo que no nos da la gana, que no queremos. Que se lo digan a la Bella Durmiente, si no. Siempre tan dulce, tan correcta, tan cursi y tan mema. Siempre una mujer florero a la que mantener callada y sumisa, dormitando en las esquinas mientras los demás se despiertan a la vida.
Metamorfosis de mariposa a la inversa. Cuando el tañido de la doceava campanada apaga su sonido y los últimos invitados abandonan el banquete nupcial. Entre el humo de los puros y los ojos vidriosos, abarrotados de deseo por las sobrinas recién menstruadas. En la cara oscura de la luna dormirá 100 años o para siempre el sueño puntiagudo de la rueca. Alma varada, corazón de polvo, que se deja caer como un reloj de arena entre las costillas, mientras tiene que ir deshaciendo su vida, como si del tapiz de Penélope se tratara. ¿Cuán lejos, aunque fue solo hace un segundo, quedan las compras y las noches de fiesta y caza, las miradas de deseo sobre la piel de otros, tratando de calcular en la distancia el tamaño de las habitaciones? Bella durmiente regresará de su letargo alguna vez, o una, o ninguna. Bella durmiente vivirá dormida al abrigo de su ala, porque se habrá arrancado las suyas, aunque Bella durmiente tenga trabajo e hijos o un perro por hijos. El Prozac ajustará las coordenadas para no despertar. Bella durmiente es un esqueleto sobre un lecho de seda, un yunque con forma de florero, cuarteado y sediento, que jamás se quejará de los martillazos ni los desconchones.
Una mañana, esta bella durmiente escucha los versos de Peter Pan y se despierta. Y se despeina, no se pone los tacones, no le da la gana ser perfecta, ni pasiva ni sumisa. Sale dando un portazo, tira el desayuno por la ventana, las zapatillas a su marido, escupe a sus reyes padres y grita: ¡No quiero, no quiero, no quiero! Ahí les tenemos, a un Peter Pan poeta, a un Botines revolucionario, a una bella durmiente que ya no duerme, ha despertado al fin. Sabe que puede ganar muchas cosas en su vida. No ganaron a Pinocho. Saben que tal vez no haya forma de ganarlo nunca. Pero ¿qué sentido tendría la vida para ellos si no están en la lucha y si no son personajes de bellos cuentos donde la ternura gana? Una mañana aparece en casa una mujer morena y pálida que dice llamarse Blancanieves y busca a un tal Gregorio. Botines sale disparado hacia la puerta, pero ya es tarde. Cenicienta le mira con reprobación al entender que tiene una mujer en su vida y ella ni se ha enterado. Pero esa joven rompe a llorar en brazos de Botines mientras dice: «Me lo han matado, me lo han matado». Entonces Cenicienta repara en que está embarazada. No se atreve a preguntar nada hasta que se va, y Botines entiende que es el momento de contarle la verdad, desvelar su identidad y pedirle su silencio a pesar del peligro. El marido de Blancanieves estaba en la guerra y la han matado hoy. Pobre Blancanieves, con 2 hijos y una más en camino. ¿Era un príncipe su marido?, pregunta ilusa Cenicienta, que aún no se ha resistido del todo a creer que no existen. Botines se ríe a carcajadas. Pero qué tonta eres. Era un ciudadano republicano, mujer, que esos sí que existen en la realidad.
A partir de entonces, la casa de Cenicienta se convierte en un ir y venir de gente, y ella está encantada, porque ya no se siente sola, porque ha encontrado algo que le hace sentir la pasión que no encuentra en su matrimonio. Está locamente enamorada de Botines, aunque silencia su amor para no perderlo, pero no le importa, porque es un amor de los que quitan el aliento y desgarran la piel. Nunca ha sentido eso, y siempre ha tenido nostalgia de esa pasión arrebatada que no supo ofrecerle su matrimonio. Lo ama, lo ama, lo ama porque sus manos trabajan por la justicia. El tiempo corre y a los 2 meses de que descubriera la vida de Botines, ya no puede Cenicienta con su secreto amor. Así que una noche se lo confiesa a Caperucita, una muchacha fuerte y decidida que escapó de todos los lobos que la querían devorar para convertirse en la mujer que deseaba ser. Un leñador la salvó del primer lobo, le contó un día a Cenicienta. Pero ese leñador también quiso devorarla en un matrimonio sin amor. Su padre la despreciaba. La devoró encerrándola en casa para que nunca se casara con el hombre que amaba y al que su padre despreciaba. Por último, ese hombre amado fue devorado por su hermano, que le pegó 3 tiros para evitar su amor. Desde entonces lleva a Caperucita un luto sombrío de joven viuda. Pero el luto no detiene a Caperucita. Es una mujer fuerte y con las ideas claras, repuesta de todos los que la quisieron devorar. Ha huido de ellos, se defiende sola, no necesita que nadie la salve. Por eso le aconseja a Cenicienta: deja a ese marido tuyo y huye con botines. Cenicienta se muere de miedo y de dudas. Es que el amor da tanto, tanto miedo. ¿Cómo asusta? ¿Cómo tiene esa capacidad de convertirnos en los seres más fuertes y más débiles, en los más seguros y más vulnerables, en los más felices y también en los más desgraciados? El amor nos devasta, exprime nuestras fuerzas, nos deseca y destripa, y a la vez nos da el aliento, la felicidad, el placer de sabernos vivos. Un buen amigo de botines, Bestia, le insta a que sea valiente, porque si no somos valientes, los amores se nos escapan. Bestia bien lo sabe, porque quiso amar a una mujer llamada Bella, que era la supuesta mujer perfecta, la más guapa, la más simpática, la más diligente. Todos le decían lo afortunado que era, pero lo cierto es que nunca la amó. Y cierto día decidió escaparse con la mujer que realmente amaba, una chica más normal, pero que compartía sus inquietudes, su ideología, su forma de ver las cosas y el mundo. Porque lo importante, botines, es que la comprendas, que la admires. No sirve con querer a una persona, no sirve la perfección. Cada uno tiene su propia mujer perfecta, esa que se ajusta a lo que quieres ser en la vida, lo que quieres hacer, el futuro que quieres vivir. Así que no la pierdas por cobardía. Si yo me hubiera quedado con Bella, imagínate qué vida tan fea me esperaba. Y en cambio Dolores, eso sí que es una mujer a la que amar. Botines no llegará a declararse, porque una noche Cenicienta llega a su casa, después de un duro día de trabajo junto a él, se encuentra a su marido, medio borracho y viendo un partido, y entonces entiende que ha estado ciega muchos años, que eso no quiere para su vida. Hace las maletas, coge los ahorros de toda su vida, mira a Botines y le dice: nos vamos. Piensa en despedirse de su marido, decirle simplemente adiós, me voy. ¿Qué sentido tiene eso? Como si le importara mucho. Sale al portal con Botines en brazos, le da muchos besos y corre calle abajo, y corre hasta que se queda sin aliento. Y cuando al fin para, en medio de una calle, llorando de alegría, feliz, feliz de haber escapado, entiende que ahora empieza el resto de su vida.
Ya va a llegar el final de esta tarde de cuentos, música y poesía. Y nos queremos despedir contándoles un último cuento. Un cuento que no habla de princesas y príncipes, ni de comer perdices. Un cuento de felicidades diferentes a las que nos venden. Un cuento de luchadores y amantes, de personas que sueñan, que piensan, que imaginan, que gozan. Personas que al fin están vivas y son de carne y hueso.
Y hasta aquí hemos llegado. Pero antes, igual queréis que os cuente el final de nuestros personajes. Igual queréis saber qué le pasó a Cenicienta o qué les ocurrieron a Botines y a Caperucita. Supongo que querréis, pero no os lo voy a contar. ¿O es que no habéis aprendido nada esta tarde? Que los finales no existen. Los finales son mentira. Los finales son los padres. Los finales los escribimos nosotras. Muchas gracias.
Bueno, pues esto es Radio Colores en el 107.7 de la FM en Ciudad y Ciudadanía. Estamos ofreciéndoos un resumen del primer encuentro artístico-cultural en defensa de la antigua cárcel de Palencia. Y si hemos escuchado los cuentos que allí se contaron, pues ahora vamos a escuchar los poemas recitados por Iván, por Roberto, Laura y Beatriz.
De Alejandra Pizarnik, Mucho más allá. Y si nos vamos anticipando de sonrisa en sonrisa hasta la última esperanza, ¿y qué? ¿Y qué me das a mí? A mí que he perdido mi nombre, el nombre que me era dulce sustancia en épocas remotas, cuando yo no era yo, sino una niña engañada por su sangre. ¿A qué? ¿A qué este deshacerme, este desangrarme, este desplumarme, este desequilibrarme? Si mi realidad retrocede como empujada por una ametralladora y de pronto se lanza a correr, aunque igual la alcanzan, hasta que cae a mis pies como un ave muerta. Quisiera hablar de la vida, pues esto es la vida. Este aullido, este clavarse las uñas en el pecho, este arrancarse la cabellera a puñados, este escupirse a los propios ojos solo por decir, solo por ver si se puede decir. Es que yo soy, ¿verdad que sí? ¿No es verdad que yo existo? ¿No soy la pesadilla de una bestia? Y con las manos embarradas golpeamos a las puertas del amor. Y con la conciencia cubierta de sucios y hermosos velos pedimos por Dios. Y con las sienes restallantes de imbécil soberbia tomamos de la cintura la vida y pateamos de soslayo a la muerte. Pues esto es lo que hacemos. Nos anticipamos de sonrisa en sonrisa hasta la última esperanza. De Ángel González me basta así. Si yo fuese Dios y tuviese el secreto, haría un ser exacto a ti. Lo probaría a la manera de los panaderos cuando prueban el pan, es decir, con la boca. Y si ese sabor fuese igual al tuyo, o sea, tu mismo olor y tu manera de sonreír y de guardar silencio y de estrechar mi mano estrictamente y de besarnos sin hacernos daño, de esto sí estoy seguro. Pongo tanta atención cuando te beso. Entonces, si yo fuese Dios, podría repetirte y repetirte. Siempre la misma y siempre diferente, sin cansarme jamás del juego idéntico, sin desdeñar tampoco la que fuiste, por la que ibas a ser dentro de nada. Ya no sé si me explico, pero quiero aclarar que si yo fuese Dios, haría lo posible por ser Ángel González, para quererte tal como te quiero, para guardar con calma que te crees tú misma cada día, a que sorprendas todas las mañanas la luz recién nacida con tu propia luz, y corras la cortina impalpable que separa el sueño de la vida, resucitándome con tu palabra. Lázaro alegre, yo, mojado todavía de sombras y pereza, sorprendido y absorto en la contemplación de todo aquello que en unión de mí mismo recuperas y salvas, mueves, dejas abandonado cuando, luego, callas. Escucho tu silencio, oigo constelaciones. Existes, creo en ti, eres, me basta.
Poema de Ángela Figuera. No quiero. No quiero que los besos se paguen, ni la sangre se venda, ni se compre la brisa, ni se alquile el aliento. No quiero que el trigo se queme y el pan se escatime. No quiero que haya frío en las casas, que haya miedo en las calles, que haya rabia en los ojos. No quiero que en los labios se encierren mentiras, que en las arcas se encierren millones, que en la cárcel se encierre a los buenos. No quiero que el labriego trabaje sin agua, que el marino navegue sin brújula, que en la fábrica no haya azucenas, que en la mina no vea la aurora, que en la escuela no ría el maestro. No quiero que las madres no tengan perfumes, que las mozas no tengan amores, que los padres no tengan tabaco, que a los niños les pongan los reyes camisetas de punto y cuadernos. No quiero que la tierra se parta en porciones, que en el mar se establezcan dominios, que en el aire se agiten banderas, que en los trajes se pongan señales. No quiero que mi hijo desfile, que los hijos de madre desfilen con fusil y con muerte en el hombro, que jamás se disparen fusiles, que jamás se fabriquen fusiles. No quiero que me manden fulano y mengano, que me fisgue el vecino de enfrente, que me pongan carteles y sellos que decreten lo que es poesía. No quiero amar en secreto, llorar en secreto, cantar en secreto. No quiero que me tapen la boca cuando digo no quiero.
De Mario Benedetti, te quiero. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero porque tu mirada siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero, y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos.
Este poema es de Yoconda Belli y se titula Los portadores de sueños. En todas las profecías está escrita la destrucción del mundo. Todas las profecías cuentan que el hombre creará su propia destrucción. Pero los siglos y la vida que siempre se renueva engendraron también una generación de amadores y soñadores. Hombres y mujeres que no soñaron con la destrucción del mundo, sino con la construcción del mundo de las mariposas y los ruiseñores. Desde pequeños venían marcados por el amor. Detrás de su apariencia cotidiana guardaban la ternura y el sol de medianoche. Sus madres los encontraban llorando por un pájaro muerto, y más tarde también los encontraron a muchos muertos como pájaros. Estos seres cohabitaron con mujeres translúcidas y las dejaron preñadas de miel y de hijos reverdecidos por un invierno de caricias. Así fue como proliferaron en el mundo los portadores de sueños, atacados ferozmente por los portadores de profecías habladoras de catástrofes. Los llamaron ilusos, románticos, pensadores de utopías. Dijeron que sus palabras eran viejas, y en efecto lo eran, porque la memoria del paraíso es antigua en el corazón del hombre. Los acumuladores de riquezas les temían y lanzaban sus ejércitos contra ellos, pero los portadores de sueños todas las noches hacían el amor, y seguía brotando su semilla del vientre de ellas, que no solo portaban sueños, sino que los multiplicaban y los hacían correr y hablar.
De esta forma, el mundo engendró de nuevo su vida, como también había engendrado a los que inventaron la manera de apagar el sol. Los portadores de sueños sobrevivieron a los climas gélidos, pero los climas cálidos casi parecían brotar por generación espontánea. Quizá las palmeras, los cielos azules, las lluvias torrenciales tuvieron algo que ver con esto. La verdad es que, como laboriosas hormiguitas, estos especímenes no dejaban de soñar y de construir hermosos mundos. Mundos de hermanos, de hombres y mujeres que se llamaban compañeros, que se enseñaban unos a otros a leer, se consolaban en las muertes, se curaban y cuidaban entre ellos, se querían, se ayudaban en el arte de querer y en la defensa de la felicidad. Eran felices en su mundo de azúcar y viento, y de todas partes venían a impregnarse de su aliento, de sus claras miradas, y hacia todas partes salían los que habían conocido portando sueños, soñando con profecías nuevas que hablaban de tiempos de mariposas y ruiseñores, en el que el mundo no tendría que terminar en la hecatombe, y por el contrario, los científicos diseñarían fuentes, jardines, juguetes sorprendentes para hacer más gozosa la felicidad del hombre. ¡Son peligrosos!, imprimían las grandes rotativas. ¡Son peligrosos!, decían los presidentes en sus discursos. ¡Son peligrosos!, murmuraban los artífices de la guerra. ¡Hay que destruirlos!, imprimían las grandes rotativas. ¡Hay que destruirlo!, decían los presidentes en sus discursos. ¡Hay que destruirlos!, murmuraban los artífices de la guerra.
Los portavoces de sueños conocían su poder y por eso no se extrañaban. Y también sabían que la vida los había engendrado para protegerse de la muerte que anuncian las profecías. Y por eso defendían su vida aún con la muerte. Y por eso cultivaban jardines de sueños y los exportaban con grandes lazos de colores. Y los profetas de la oscuridad se pasaban noches y días enteros vigilando los pasajes y los caminos, buscando estos peligrosos cargamentos que nunca lograban atrapar, porque el que no tiene ojos para soñar no ve los sueños ni de día ni de noche. Y en el mundo se ha desatado un gran tráfico de sueños que no pueden detener los traficantes de la muerte. Y por doquier hay paquetes con grandes lazos que solo esta nueva raza de hombres puede ver. Y la semilla de estos sueños no se puede detectar, porque va envuelta en rojos corazones o en amplios vestidos de maternidad, donde piececillos soñadores alborotan los vientres que los cargan. Dicen que la tierra, después de parirlos, desencadenó un cielo de arcoíris y sopló de fecundidad las raíces de los árboles. Nosotros solo sabemos que los hemos visto. Sabemos que la vida los engendró para protegerse de la muerte que anuncian las profecías.
De Ibn Hazm, El collar de la paloma, un libro que trata sobre el amor, porque creo que todo lo que estamos haciendo aquí es a través de actos de amor y de entrega. Me gustaría recitar un poema para todos vosotros, que precisamente es lo que estáis haciendo aquí, un acto de amor y de entrega y de compartir. Dice así: hice de la fuerza de ánimo mi castillo y mi coraza. No voy a disfrazarme de víctima de la injusticia. Más que todos los hombres y mujeres juntos, vale para mí ese poquito que me permite no necesitar a nadie. El ayer se marchó, ya no está con nosotros. El mañana no sabemos si lo alcanzaremos. El ahora está aquí, con nosotros, compartiéndolo. ¿Por qué razón íbamos a estar tristes?
Este poema que voy a leer es de Antonio Machado. Se titula El mañana efímero. Es un poema que los alumnos y las alumnas de la ESO no entendían, pero últimamente empiezan a comprender. La España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía, devota de Frascuelo y de María, de espíritu burlón y arma inquieta, ha de tener su mármol y su día, su infalible mañana y su poeta. El vano ayer engendrará un mañana vacío y por ventura pasajero. Será un joven lechuzo y tarambana, un sayón con hechuras de bolero, a la moda de Francia realista, un poco al uso de París pagano y al estilo de España especialista en el vicio al alcance de la mano. Esa España inferior que ora y bosteza, vieja y tahúr, zaragatera y triste, esa España inferior que ora y embiste, cuando se digna usar la cabeza, aún tendrá luengo parto de varones, amantes de sagradas tradiciones y de sagradas formas y maneras. Florecerán las barbas apostólicas y otras calvas en otras calaveras brillarán, venerables y católicas. El vano ayer engendrará un mañana vacío y, por ventura, pasajero. La sombra de un lechuzo tarambana, de un sayón con hechuras de bolero. El vacuo ayer dará un mañana güero, como la náusea de un borracho ahito de vino malo, un rojo sol, corona de heces turbias, las cubres de granito. Hay un mañana estomagante escrito en la tarde pragmática y dulzona, mas otra España nace, la España del cincel y de la maza, con esa eterna juventud que se hace del pasado macizo de la raza. Una España implacable y redentora, España que alborea con un hacha en la mano vengadora, España de la rabia y de la idea. Este es un poema de Miguel Hernández, se titula Canción del esposo soldado. He probado tu vientre de amor y sementera, he prolongado el eco de sangre a que respondo y espero sobre el surco como el arado espera, he llegado hasta el fondo. Morena de altas torres, alta luz y ojos altos, esposa de mi piel, gran trago de mi vida, tus pechos locos crecen hacia mí, dando saltos de cierva concebida. Ya me parece que eres un cristal delicado, temo que te me rompas al más leve tropiezo, y a reforzar tus venas con mi piel de soldado fuera como el cerezo. Espejo de mi carne, sustento de mis alas, te doy vida en la muerte que me dan y no tomo. Mujer, mujer, te quiero cercado por las balas, ansiado por el plomo. Sobre los ataúdes feroces en acecho, sobre los mismos muertos sin remedio y sin fosa te quiero, y te quisiera besar con todo el pecho hasta el polvo, esposa. Cuando junto a los campos de combate te piensa mi frente que no enfría ni aplaca tu figura, te acercas hacia mí como una boca inmensa de hambrienta dentadura. Escríbeme a la lucha, siénteme en la trinchera, aquí, con el fusil, tu nombre evoco y fijo, y defiendo tu vientre de pobre que me espera, y defiendo tu hijo. nacerá nuestro hijo con el puño cerrado, envuelto en un clamor de victoria y guitarras, y dejaré a tu puerta mi vida de soldado sin colmillos ni garras. Es preciso matar para seguir viviendo. Un día iré a la sombra de tu pelo lejano y dormiré en la sábana de almidón y de estruendo cosida por tu mano. Tus piernas implacables al parto van derechas y tu implacable boca de labios indomables, y ante mi soledad de explosiones y brechas recorres un camino de besos implacables. Para el hijo será la paz que estoy forjando, y al fin en un océano de irremediables huesos tu corazón y el mío naufragarán, quedando una mujer y un hombre gastados por los besos.
El pueblo victorioso, de Pablo Neruda.
Está mi corazón en esta lucha. Pueblo vencerá, todos los pueblos vencerán uno a uno. Estos dolores se exprimirán como pañuelos hasta estrujar tantas lágrimas vertidas. En socavones del desierto, en tumbas, en escalones del martirio humano. Pero está cerca el tiempo victorioso. Que sirva el odio para que no tiemblen las manos del castigo. Que la hora que llegue a su horario en el instante puro y el pueblo llene las calles vacías. Aquí está mi ternura para entonces. ¿La conocéis? No tengo otra bandera.
Bueno, pues esperamos que os haya gustado, que les haya gustado. Esto ha sido un resumen de lo que fue el primer encuentro artístico-cultural en defensa de la antigua cárcel organizado por ADECAT. Y Elisa, ¿nos dices quién compone ADECAT? Bueno, y las siglas ADECAT, ¿qué significa?
Sí, ADECAT sería Asamblea en Defensa de un Espacio Cultural en la Antigua Cárcel. Y está compuesta por Abacil, por la Avenida Santiago, por el Banco del Tiempo, por la Asociación Cultural Carpa, por el Movimiento 15M, por la Asociación SLOT, por el colectivo Porque Sí, por Ecologistas en Acción, la Federación de Asociaciones de Vecinos, las Juventudes Comunistas, Izquierda Unida, la Puerta Verde, PRS, PSOE, y luego recientemente se ha incluido también la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, y luego por personas que asisten a título individual.
Vale, pues gracias. Y nada, nos despedimos de toda nuestra audiencia, esperando que hayáis disfrutado de este primer encuentro artístico-cultural. Esto es Ciudad y Ciudadanía, un programa que cuenta las cosas que pasan en la ciudad y que afectan a la ciudadanía. En Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es.